continuación, le invitamos a escuchar Farola, una iniciativa de comunicación ciudadana para hacer luz sobre los protagonismos sociales y la transformación del espacio público. Conduce el periodista Patricio Rivera.
Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con Farola aquí en Radio Tierra 1300 Amplitud Modulada y también en internet, porque estamos en www.radiotierra.cl con invitados, como es habitual, con este ciclo de conversaciones que tenemos con nuestros amigos y amigas de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, pero de eso vamos a estar hablando luego, porque como es tradición, partimos con el tema musical y ya nos empezamos a adentrar en la materia. Estamos saludando también a Orlando Llanos, que está en los controles haciendo posible que nosotros estemos en el aire. Vamos con la música.
Tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay.
Ya estamos entrando en materia y tenemos que presentarles a nuestros invitados, una de nuestras invitadas también al programa de hoy. Nuestra invitada, partir por las damas, Tatiana Albarracín. Hola, Tatiana.
Hola, ¿qué tal?
Ella pertenece a la Juventud Socialista de Bolivia y con ella vamos a hablar de lo que viene en Bolivia, las transformaciones fuertes que están ocurriendo ahí. Y está con nosotros también Roberto Dorival de la Asamblea por los Derechos Humanos. ¿Cómo estamos?
Muy bien aquí en el programa Farola. Y acompañando a Tatiana.
¿Con alto calor?
Sí, 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 acostumbrándome al clima.
Pues, ¿y cómo es el clima con respecto a Bolivia, acá en Chile?
Bueno, en Bolivia tenemos todos los climas, desde el más frío hasta el más cálido. Sí, pero yo soy de la zona fría, así que sufro.
Ah, ya te he tocado duro esta parte,
sí,
entonces.
Sí, sí.
Entremos de inmediato, Tatiana. ¿En qué andas tú acá en Chile?
Bueno, vine por razones algo personales, porque soy investigadora social y vine a un congreso latinoamericano de jóvenes investigadores de la Flaxo, Pero ahora me estoy quedando siguiendo actividades que me encomendó también mi organización, de buscar tomar contacto con organizaciones chilenas y también de dar a conocer lo que sucede en mi país actualmente, ¿no? Buscar medios alternativos a los medios convencionales para difundir estos sucesos.
¿Cómo podrías resumir tú, para la gente, porque aquí es algo que tú seguramente en los pocos días que tienes puedes haber percibido si has visto televisión o has visto algunos medios acá, que la realidad acá en Chile es bastante segmentada? O sea, lo que se habla de afuera es la nada. Y por cierto, el gran público, la gran audiencia, no tiene mucho saber, mucho conocimiento de lo que ocurre en América Latina, en nuestros países vecinos, pero puntualmente también en el tema boliviano. Uh-huh. O sea, ¿cómo podrías presentar tú la situación hoy día a las puertas del tema de la constituyente? Uh-huh. ¿Cómo está el panorama en Bolivia?
Bueno, para comenzar, eso de la desinformación no es algo raro. Sucede incluso dentro del mismo país. Hay acontecimientos de extrema violencia que no se conocen en otras latitudes en el territorio boliviano, por el manejo segmentado y manipulado de los medios de comunicación. Eso no es ninguna novedad. Y justamente son los periodistas de los medios más amarillistas bolivianos los que fungen como corresponsales en Chile, en la Argentina. Entonces, no es de extrañarse que la información no sea la correcta, la adecuada. Bueno, ahorita en Bolivia estamos en un momento ya de varios años, los últimos 3 años, desde 2003, en el que estamos con una inestabilidad política muy, muy fuerte. Y poniendo de lado que en Bolivia se caracteriza por sus momentos de inestabilidad política. La realidad boliviana es muy convulsionada a comparación de la chilena. Es una diferencia muy grande. Pero ahora se está, supongo que muchas de las personas conocen, tenemos un nuevo gobierno que se diferencia de los anteriores por buscar unas políticas distintas, buscar un nuevo camino, por hacer lo que el gobierno llama una revolución en democracia, ¿no? Es un gobierno democrático que está, o dice por lo menos en el discurso, que está yendo al socialismo, ¿no? Y se están viendo algunas medidas al respecto. Entonces, como no podía ser de otra manera, también la oligarquía, los grupos de choque, financiados por Estados Unidos, están llevando a cabo situaciones de inestabilidad muy fuertes y hechos de violencia muy dramáticos, ¿no? En el tema específico, ahora como los grupos de derecha ya no cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo menos no en este momento, han empezado a conformar grupos de choque, ¿no? Grupos de choque juveniles, han sido los actores principales de actos de humillación y abuso de los derechos humanos, especialmente con indígenas, con alto grado de racismo. En los últimos meses, lo que te puedo decir, lo más sorprendente podría ser, hemos concluido un proyecto de nueva constitución, salido de la asamblea, una asamblea que tuvo muchos problemas para conformar ese texto, un texto que tiene muchas debilidades, es cierto, no es algo perfecto, es perfectible, pero un texto que fue juzgado muy duramente por la derecha y se ponían muchos peros a su llevada a consulta. Entonces, en el último mes, el gobierno llegó a un acuerdo en el Congreso para modificación de algunos artículos de la Constitución y se estableció para el 25 de enero del próximo año un referéndum para decidir por el sí o por el no a la Constitución.
Bueno, tú me contabas, y esto viene como a ratificar lo que ha sido la constante en los últimos procesos de escrutinio electorales, o sea, de consulta popular, quiero decir, en que la mayoría del pueblo boliviano ha respaldado la gestión de Evo Morales. O sea, y eso se contradice en realidad con lo que tú nos cuentas y que nosotros también lo leemos acá, respecto a esas minorías que tienen el poder económico, que ahí puedes sumarte tu Roberto, porque aquí en Chile también hay unas minorías que tienen el poder económico y son los que marcan pauta, ¿no?
Exactamente, pero es que ahorita, en Bolivia ahorita se está dando el juego democrático en dos niveles. En el nivel institucional, a través de todos estos procesos electorales, referéndums, consultas y demás. Y también en el nivel más callejero, a través de marchas, bloqueos, medidas de presión y también persecuciones, atentados, robos, de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que hay que recalcar y parece que en todo momento se está olvidando la oposición, es que Evo Morales es el primer presidente que logró la mayoría simple. Él solo, en todos los años de democracia, ningún presidente llegó a los resultados que él obtuvo, sin tomar en cuenta que es el primer presidente indígena. También hay que tomar en cuenta que fue el único presidente, la primera vez que se lleva a cabo un referéndum revocatorio, y fue el gobierno en que propuso el referéndum revocatorio a mitad de su mandato. No tenía por qué hacerlo y lo hizo. ¿no? Para justamente contrarrestar a todos estos movimientos desestabilizados de la derecha que, apoyados con los medios de comunicaciones, trataban de hacer creer a la opinión pública del país y a la opinión pública internacional de que el apoyo de Evo Morales había decrecido. Y eso no fue cierto. Ahora, las últimas encuestas con respecto a la consulta del 25 de enero establecen que hay una proporción de unos 65-70% de los bolivianos que va a votar sí. Y yo, sinceramente, no creo que haya dudas sobre que el sí va a ganar. La duda será con qué porcentaje. Pero el sí sale.
Roberto, a propósito de esta cosa, ¿qué te produce a ti ver estos procesos de constituyente en Ecuador, en Venezuela también, Bolivia, y sentir que aquí en Chile estamos todavía amarrados a la dictadura del señor Pinochet?
La constitución del 80, claro. Maquillada por Lagos.
Sí.
Me produce, yo creo, una sana envidia. ojalá fuera un efecto dominó. Que el pueblo chileno entendiera la necesidad de modificar la Carta Fundamental y hacerla justamente en función de los intereses de la nación y adecuada a este siglo XXI en el que estamos viviendo. Y no seguir metiéndole parche a un texto que fue hecho por Pinochet y sus asesores civiles justamente para consagrar la dominación y el modelo económico que hoy día nos está sofocando. Me produce esa sana envidia, pero siento que no estamos tan perdidos, por lo menos desde la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. En nuestro congreso de diciembre del año pasado, el punto central era justamente el de que hay que impulsar en Chile una asamblea constituyente, un proceso constituyente, no dejar en manos de los congresistas que tenemos y donde está el sistema binominal como marginando a gran cantidad de chilenos de tener representación, sino que una asamblea constituyente y desde allí elaborar una nueva carta fundamental. Y siento que en la medida que hemos ido avanzando y incorporándolo como un elemento que tiene relación con las demandas reivindicativas y demandas de distintos sectores sociales, se entiende la necesidad de una nueva constitución. Se habla, por ejemplo, en el término del plan laboral, hay un montón de demandas del mundo de los trabajadores y que desde allí tocan también a esta institucionalidad pinochetista que hay que cambiar. Así como hay que cambiar el plan laboral, hay que cambiar la constitución. Cuando se discutió sobre la LEGE o la LOCE, también dentro de los estudiantes existía en algún sector la ambición de generar cambios más profundos. Y tanto así cambiar la Ley General de Educación como cambiar la constitución que nos rige a todos los chilenos.
Bueno, vamos a seguir conversando con Roberto y con Tatiana, luego de este tema musical aquí en Radio Tierra y en Farola. Thank you. Bueno, estamos de vuelta a Farola. Estamos con Tatiana Albarracín de la Juventud Socialista de Bolivia y con Roberto Dorival de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos. Y estamos conversando fuera del micrófono. Yo le decía que lo mejor de la entrevista queda afuera, vamos a tener que dejarle un micrófono abierto a que la gente capte mientras nosotros escuchamos el tema. Lo que pasa es que estábamos hablando de cómo está la sociedad boliviana y puntualmente en el tema de los jóvenes. Tatiana es una chica muy joven, tiene 25 años. Y está como muy metida en el tema de la política. Volvamos sobre ese tema. ¿Cómo está la sociedad boliviana hoy día en el terreno político?
Bueno, como te decía anteriormente, la sociedad boliviana ahorita se encuentra muy, muy politizada en todos sus niveles. Eso es algo evidente. Es por eso también que los niveles de intolerancia son altos, son muy fuertes. Yo creo que no existe actualmente un boliviano que no te pueda hablar de política y que no te tenga una posición. Tal vez no fundamentada, o sea, formada, ¿no? Sobre la política, pero sí tiene una posición, a favor, en contra. Y lastimosamente esas posiciones, en la mayoría de los casos, son polarizadas, lo cual hace que la sociedad esté fragmentada, ¿no? Entre los que apoyan al gobierno, entre los que no apoyan, entre los de la derecha, la izquierda, y también la izquierda crítica al gobierno, ¿no? O sea, pero la izquierda crítica al gobierno se ha visto que incluso también en estos momentos de violencia se ha alineado, porque más bien hemos adquirido un grado de conciencia de que no podemos darnos el lujo de desestabilizar este gobierno ahora y dejar que entre una oleada fascista que nos podría costar muchas vidas.
Entre comillas, nosotros planteamos, hacíamos un parangón también, Roberto, acá de la sociedad chilena, ¿cómo reflejaría el espejear de lo que ocurre en la sociedad boliviana y con la nuestra?
Bueno, yo tenía muy pocos años cuando fue el proceso de la Unidad Popular, pero alcancé a registrar, y me parece que, guardando las proporciones, la distribución, el mapa del poder es similar, los actores, y las similitudes también que hay con el gobierno y el proceso de la Unidad Popular y las reacciones a este, hay algunos elementos en común. Y los mismos compañeros, conversando con Tatiana, también hacen esa en valoración. O sea, lo que no se pudo hacer por Allende, ahora hay que hacerlo por Evo. Y creo que Evo, aparte de todos los elementos que contaba Tatiana, es un líder que ha podido incluso proyectarse a nivel continental. Y recoge simpatías del pueblo chileno también, aun cuando es un pueblo bastante apático, que ha sido bombardeado ideológicamente por más de 17 años, que ha llevado a la gente a ser muy ajena a la participación y a la opinión política, pero hay una cierta simpatía. Y en ese sentido creo que esas son las grandes fortalezas que hay que rescatar y destacar de Evo y del proceso que está viviendo el pueblo boliviano. Para mí el tema de que una sociedad esté politizada no es un problema. Es el germen del cual pueden nacer nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevos aportes y refundar efectivamente en función de los intereses colectivos un país, una nación, un pueblo. En ese sentido, o sea, mientras mantengamos a estos pueblos, a estos grupos militaristas o a estas hordas fascistas controlados, el pueblo boliviano puede hacer un proceso bastante interesante y repercutir esta situación también en Chile.
Ese es un dato interesante lo que tú planteas cuando uno piensa, por ejemplo, y volviendo atrás, cuando uno piensa en una Asamblea Popular Constituyente, y lo hemos conversado aquí ya con otros amigos y amigas de la Asamblea, de lo difícil que es poner temas en la sociedad civil, porque la mayoría de la gente no está en estos temas. O sea, ya es difícil convencer a nuestras organizaciones de subirse a ciertos carros, y aún más complicado poder hacer como más masivos estos discursos. ¿Cómo se avanza hacia un proceso de transformación democrática sin la gente?
Yo siento que el tema justamente y este programa nos da una pauta. O sea, en la medida que el pueblo no tiene información alternativa u otras fuentes informativas, se le plantean otros temas para su discusión cotidiana, van a seguir en la misma línea. Y bueno, uno pone cualquiera de los cuatro canales principales de Chile y son las mismas noticias. Cambiarán tal vez los rostros y las palabras, pero es la misma agenda y los mismos temas. Y esto está digitado justamente de esos bloques de poder. Aquí la concentración en los medios de prensa es terrible, es atroz. O sea, el mercurio tiene su cadena, Copesa tiene la otra, y las televisiones también hacen su cuento, y hay un statu quo que no se puede romper. Pero a través de la red, de programas como este y de la difusión de la acción que hacemos las organizaciones sociales y populares, podemos generar un debate que es incipiente, pero va increciendo. Y hay manifestaciones culturales justamente que nos dan pistas para eso. O sea, en la red se suben un montón de temas en diferentes formatos y van generando en la población más joven conciencia crítica.
Ese es un buen dato, ¿eh?, de la red. Uh-huh. En Bolivia, hace un poco tuvimos la oportunidad de conocer a Ana Limachi, que es la presidenta de Amar Bolivia, y a un chico también de la red Herbol. Y algo que ellos nos decían y que tenía mucha fuerza era que el pueblo indígena en algún momento de la historia aprendió a mirar de frente, siempre miró hacia el suelo, y cuando levantó la cabeza dijeron: ya aquí no volvemos atrás. Uh-huh. ¿Cómo verías tú desde Bolivia ese proceso de empoderamiento de los pueblos originarios allí?
Yo creo que el proceso que se está viviendo ahorita en Bolivia es más que todo una revolución cultural antes que una revolución económica. Todavía no se han tocado las bases mismas de la economía, pero sí se han tocado las bases mismas de la sociedad, y una sociedad colonialista y racista. ¿Me entiendes? Entonces sí es cierto, es un proceso que da mucha esperanza. Hay mucha gente que le dice a Evo Morales: usted nos ha devuelto la dignidad. Y eso es cierto. O sea, de ver posible que un indígena sea presidente de su nación, de ver que la ministra de Justicia es una mujer, primero es mujer indígena y apenas ha terminado el colegio, es una dirigente, ¿me entiendes? Y así en muchos otros, en muchos cargos. Entonces, te da la posibilidad de sentirte por primera vez ciudadano de tu país, aunque parezca muy fuerte, pero es así. Muchas de las comunidades indígenas han sido por años relegadas. Ahora, tú me preguntabas fuera de micrófono cuál era el grado de empoderamiento de los grupos indígenas. Si bien ahora es su momento para plantear propuestas y formaron parte de la Asamblea Constituyente, la primera asamblea en la que fue conformada por indígenas y demás, lastimosamente también es el momento en el que se ha visto los más desagradables y vergonzosos momentos de racismo contra los indígenas. Lo sucedido este año en Sucre, en el cual universitarios de la Universidad Pública de Sucre, la más antigua de Bolivia, por un discurso de la sede de gobierno y demás cuestiones, primero impidieron que llegara Evo Morales a la ciudad, que iba a hacer una entrega de ambulancias a los diferentes municipios. Impidieron que llegara el presidente porque lo consideraban indeseable. Y luego tomaron prisioneros a los dirigentes campesinos de su mismo departamento, los golpearon, los humillaron, les quitaron, los desnudaron en la plaza pública, los hicieron arrodillarse y pedir perdón por ser indígenas ante la puerta de la Casa de la Libertad. O sea, no concibo acto más grotesco que ese, mientras se quemaba su huipala. Estamos en un momento en el que se está tratando de cambiar estructuras. Y claro, obviamente la derecha dice que no es racismo, pero si no es racismo, entonces ¿qué es? Yo no lo puedo calificar de otra forma. Si bien es un conjunto de luchas de clases y cultural y todo, es racismo en esencia, porque el boliviano es muy racista. El boliviano puede ser muy moreno, pero también es racista con el más moreno de su pueblo. Entonces, lastimosamente estamos en ese juego, con esa mentalidad que la venimos arrastrando. Entonces, sobre todo ahorita los pueblos indígenas creo que tienen la lucha más difícil.
Está inquietante el tema, pero esperanzadora, hay como harto movimiento ahí. Yo creo que cuando hay movimiento hay esperanza. Vamos a hacer nuestra pausa y ya retomamos Farol aquí en Radio Tierra.